COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Pasados unos minutos de la 1:30 de la tarde, es hora de mirar el espejo de la iglesia de Segorbe Castellón. Hoy, como cada viernes, repasaremos la actualidad diocesana en la semana que hemos comenzado la cuaresma. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Y lo hacemos como cada viernes, abriendo paso a la sección informativa de la mano de Juan Gozalvo, a quien ya saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
El pasado miércoles, con el rito de la imposición de la ceniza, iniciábamos el camino de la cuaresma.
Sí, Paz, un tiempo que, en palabras del obispo de nuestra diócesis, lo es de gracia y conversión para, durante estos 40 días, recorrer el camino de la conversión personal y prepararnos para celebrar la Pascua del Señor, pues con su muerte y su resurrección se nos revela el misterio de la salvación. La cuaresma, como nos exhorta el Papa Francisco en su mensaje, es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria, para que cada uno examinemos nuestra propia conducta y no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo. En todas las parroquias de nuestra diócesis se inició este itinerario cuaresmal con el rito de la imposición de la ceniza, al tiempo que se nos recordaban las palabras de Jesús a través de San Marcos: convertíos y creed en el Evangelio, y que nuestro obispo presidió en el seminario menor diocesano de Segorbe junto a numerosos fieles. Durante la homilía, don Casimiro nos exhortó a no cansarnos de orar, porque nadie se salva sin Dios, y no cansarnos de extirpar el mal de nuestra vida. Se refirió también a la práctica del ayuno cuaresmal como medio para fortalecer nuestro espíritu en la lucha contra el pecado. En este sentido, también nos animó a no cansarnos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia, porque, recalcó, Dios no se cansa de perdonar. Puso énfasis en las palabras del Papa Francisco en su mensaje para esta cuaresma, en la que, trágicamente, la guerra está tan presente, para no cansarnos de hacer el bien y, en medio de tanto ruido, hagamos el silencio en nuestro interior para escuchar la voz de Dios. Desde distintos movimientos, asociaciones de fieles, centros educativos y parroquias, se siguió este miércoles de ceniza adhiriéndose a la jornada de ayuno y oración que, siendo propios de este tiempo litúrgico, se ofreció por la paz en Ucrania, tal y como nos había pedido don Casimiro, haciendo extensiva la petición del Santo Padre.
Esta semana también se publicaba un decreto promulgado por nuestro obispo que culmina el trabajo que desde hace años la diócesis de Segorbe Castellón viene desarrollando en la mejora de las buenas prácticas en materia económica.
Un trabajo, Paz, que responde a las exigencias internas del gobierno episcopal para realizar una administración de los bienes temporales, conforme a lo establecido en el derecho canónico y con una transparencia cada vez más completa, que, en palabras de don Casimiro, favorezca nuestra tarea principal, que es transmitir la buena noticia del Evangelio en nuestra sociedad. A ello se suma el cumplimiento o las disposiciones legales aprobadas por el gobierno español relativas a la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aquellas otras referidas a la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y también las que en este sentido derivaron de la reforma del Código Penal. Tal y como asegura don Casimiro en las disposiciones previas al decreto promulgado, es necesaria la aprobación de unas normas y criterios de buen gobierno en materia económica. Estas normas, dice don Casimiro, lo son para mejorar la transparencia en la administración de los bienes temporales y para prevenir que los organismos del obispado, así como las parroquias y otras entidades menores dependientes del obispado diocesano, puedan verse envueltas y utilizadas para blanquear capitales, financiar el terrorismo o cualquier otra actividad delictiva, con la consiguiente responsabilidad penal ante el Estado y el riesgo para la reputación de la Iglesia. Todo ello ha sido elevado a consulta por parte de nuestro obispo ante el Consejo Episcopal de Gobierno, el Consejo Presbiteral Diocesano y el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, con cuyo parecer favorable y atendiendo a la facultad legislativa que le otorga el Código de Derecho Canónico, ha promulgado, como decíamos, mediante decreto, el protocolo de normas y medidas para la prevención de blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas en el obispado y sus organismos, así como en las parroquias y otras entidades menor diocesanas.
El Colegio Diocesano La Milagrosa de Segorbé está de enhorabuena al haberle sido concedido el galardón en la cuarta edición del proyecto de iniciación al descubrimiento emprendedor.
Se trata de un programa promovido por CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que busca a los tres colegios de iniciativa social más emprendedores de España. Tiene como principal objetivo despertar vocaciones emprendedoras entre el alumnado de tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato. El programa consta de cuatro módulos de formación divididos en dos fases. En la primera, el alumnado trabaja técnicas de generación de ideas y trabajo colaborativo. En la segunda, las metodologías se centran en transformar las ideas en proyectos emprendedores y o soluciones reales para el entorno de cada centro educativo seleccionado. Un equipo formado por tres alumnos de tercero de ESO del Colegio Diocesano La Milagrosa de Segorbe se ha alzado con el galardón, con un proyecto que han desarrollado bajo el lema Mujeres Emprendedoras con Ganas de Darlo Todo, que presentaron en Madrid el pasado viernes 25 de febrero. El proyecto, denominado Your Closet, consiste en una aplicación que da solución al problema que diariamente genera entre las adolescentes el saber qué ropa me pongo, cómo la combino o dónde la he guardado. Esta aplicación, tras escanear todas sus prendas y complementos, te permite ubicarlas, ordenarlas, localizarlas y combinarlas en función de la actividad que vayas a realizar ese día. Tras realizar un estudio de mercado, diseñaron su modelo de negocio, dando como resultado una propuesta de valor, ya que ahorra tiempo, reduce esfuerzos, es cómodo y rápido de obtener, consiguiendo calidad a la hora de conjuntar tus prendas y un mejor aprovechamiento del espacio en tu armario.
Juan, no terminamos sin antes repasar la agenda diocesana prevista para este fin de semana.
Mañana sábado, el Seminario Mater Dei acogerá la celebración del Encuentro Diocesano de Catequistas y Profesores de Religión, al que también pueden unirse todas aquellas personas que lo deseen, de las parroquias o colegios de la diócesis. La jornada, organizada por la Delegación Diocesana para la Catequesis y el Catecumenado, comenzará a las 9:30 de la mañana con la acogida, y a continuación se celebrará la Eucaristía, que estará presidida por nuestro obispo, don Casimiro. Además, se contará con la asistencia de Pachi Velasco, más conocido como Fano, que con sus dibujos y su testimonio de cristiano comprometido ayudará a los asistentes en la tarea de educar en la fe. Lo hará a través de una ponencia, pero también a través de un taller de recursos creativos para el proceso de iniciación cristiana. Desde la Delegación Diocesana de Catequistas se ha preparado este encuentro bajo el lema Caminar Juntos en el Anuncio de Jesucristo.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con la vista puesta en el quinto encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes que se preparan recibiendo la catequesis de la confirmación, la carta semanal de nuestro obispo nos recuerda que este sacramento nos une con la Iglesia recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, con mucha alegría os anuncio que el próximo sábado 12 de marzo, Dios mediante, volveremos a celebrar el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes que se preparan para recibir la confirmación. La pandemia del COVID-19 nos ha impedido celebrarlo los dos últimos años. Lo retomamos ahora que parece que la pandemia va remitiendo. Lo haremos con las precauciones que las autoridades nos indican para evitar los contagios. La experiencia de otros años nos muestra que es una excelente ocasión para conocernos y compartir juntos la alegría de ser cristianos, de ser amigos de Jesús. Para mí, como vuestro obispo, es un gozo pasar este día con los confirmandos, escuchar sus anhelos y esperanzas, y también, claro, está, sus dificultades y peticiones a nuestra Iglesia para poder ser y vivir como cristianos hoy. Mi deseo es ayudarles a crecer como cristianos y a preparar como se merece su confirmación, con la cual concluye el proceso de iniciación cristiana. El objetivo de este proceso, no lo olvidemos nunca, es acompañar a niños, adolescentes y jóvenes para que, acogiendo personalmente la gracia y la vida que Dios les da en el bautismo, la primera comunión y la confirmación, lleguen a ser cristianos de verdad, es decir, creyentes en Cristo Jesús y sus amigos, discípulos, misioneros, en el seno de la comunidad de la Iglesia. La confirmación hay que verla siempre en continuidad con el bautismo y con la primera comunión. Juntos forman los sacramentos de la iniciación cristiana. La confirmación acrecienta la gracia de Dios, el amor que recibimos en el bautismo, por el que Dios nos hizo sus hijos amados, amigos de Jesús y miembros de su familia, la Iglesia. La comunión nos une a Cristo mismo y entre los que lo recibimos. La confirmación nos une más perfectamente con Jesús y con su familia, la Iglesia. Recibimos la plenitud del Espíritu Santo que nos da la fuerza necesaria para ser cristianos, para confesar con valentía el nombre de Cristo y para seguirle sin miedo, para anunciarle a toda la creación, unidos al resto de los cristianos, la familia de Jesús. En la confirmación, el Espíritu Santo viene a confirmar nuestra fe, a llenarnos de su amor, de su fuerza y de su vida. Dios nos regala los dones del Espíritu Santo, la sabiduría para llegar al corazón de todas las situaciones, el entendimiento para comprender y discernir en la vida, el consejo para saber acompañar y consolar a otros, la fortaleza para perseverar en las situaciones difíciles sin rendirnos ni desfallecer, ciencia para profundizar en el conocimiento de Dios y de su voluntad, piedad para disfrutar en la oración y sentir a Dios más cerca, y temor de Dios para crecer en su respeto y no poner en peligro el don de la fe y la nueva vida. Todos necesitamos del don del Espíritu que nos enriquece, fortalece y capacita para vivir como cristianos, unidos a otros en nuestro grupo, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia diocesana y en la iglesia universal. Para este encuentro hemos elegido el lema Somos Iglesia. Sí, también vosotros, queridos confirmandos, sois Iglesia, la Iglesia de Jesús. La Iglesia no es una realidad ajena a vosotros, porque un cristiano aislado no existe. Somos cristianos junto con el resto de cristianos, formando la Iglesia de Jesús. Todos estamos invitados por Jesús mismo a ser miembros activos de la vida y misión de su familia. Como sabéis, vamos a celebrar el año jubilar diocesano para conmemorar el 775 aniversario de nuestra Iglesia diocesana de Segorbe, Castellón. El jubileo es un tiempo que Dios nos concede para recordar y agradecerle todos los dones que de él hemos recibido a lo largo de estos casi 8 siglos de existencia. Es un año para dejarnos renovar en la fe y vida cristiana personal y comunitaria, para crecer en comunión con Dios y con los demás cristianos, para dejarnos alentar y salir así a la misión de anunciar a Jesucristo vida y esperanza para el mundo. Es un tiempo para conocer mejor a nuestra Iglesia diocesana y así amarla y sentirla como nuestra. Esto os atañe también a vosotros, queridos confirmandos. No debería ocurrir que una vez recibida la plenitud del Espíritu Santo y la confirmación, os alejéis de vuestra comunidad. Sed agradecidos a Jesús. No os dejéis llevar por el individualismo o la indiferencia religiosa. Jesús confía en vosotros para que seáis sus discípulos misioneros aquí y ahora, participando activamente de la misión que Él nos ha encomendado a toda su Iglesia. Recordad las palabras del Papa Francisco. Espero que todos los jóvenes del mundo se sientan parte viva de la Iglesia, protagonistas de su misión. Os espero a todos en el encuentro del día 12 de febrero. Haced un pequeño esfuerzo, merece la pena. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Se lo contábamos la semana pasada mientras conteníamos la respiración y pedíamos oración por la familia Rubio Millán, que trataban de cruzar la frontera ucraniana y salir del país. David y María, junto a sus 9 hijos, repartidos en 2 furgonetas, emprendían a su pesar camino de vuelta a casa. Decimos a su pesar porque cuando aún las autoridades internacionales advertían del riesgo de un conflicto inminente, ellos decidieron permanecer allí, porque hasta allí les había llevado su misión. Voy a pedir a nuestro técnico que funda el sonido de la música que nos acompaña en este espacio con el sonido que se escuchaba este lunes por la tarde en la explanada de la parroquia Santo Tomás de Villanueva en Castellón, y así poder dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. Son frases del cántico de amor del Salmo 45. Con inmensa alegría y dando gracias a Dios por él y su familia, saludamos a David Rubio.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Iglesia de nuestra diócesis y por concedernos estos minutos que son tan valiosos informativamente hablando. David, lo primero de todo, ¿cómo os encontráis emocionalmente tú y tu familia?
Bueno, pues, a ver, estamos agradecidos, ¿no? Agradecidos a Dios de que nos encontramos ya aquí en Castellón, de que hemos podido salir del país. Estamos agradecidos de la acogida que nos han dado aquí en la parroquia. comunidad de aquí de la parroquia, el párroco. Estamos muy agradecidos, pero es verdad que nos dejamos el corazón en Ucrania y tenemos una sensación como de desgarro, ¿no? Como de tristeza, de pena, ¿no? De haber dejado allí pues muchas cosas y muchos años de trabajo, ¿no? De misión.
Podemos imaginar, David, lo que ha supuesto para vosotros este viaje, pero lógicamente nosotros ni la audiencia lo hemos vivido. ¿Cómo ha sido recorrer estos 3.200 kilómetros que separan Fitomir de Castellón? Suponemos que los primeros 1.000 kilómetros tal vez fueron los más difíciles.
Sí, sí, cierto. A ver, nosotros el jueves a las 4:30, 5 de la mañana, oímos caer dos bombas, ¿no?, en nuestra ciudad. Uh-huh. Y esto fue lo que nos despertaron, las bombas, ¿no? El día anterior los niños habían ido al colegio, yo había ido a la construcción, al proyecto que estábamos haciendo allí, todo normal. Y esta noche nos despertaron estas bombas, nos levantamos a los niños rápidamente y, bueno, cogimos en las maletas lo que pudimos y salimos corriendo porque me llamaron algunos hermanos de Kiev de que también habían caído bombas allí. Y, bueno, entendimos que había empezado la invasión, ¿no? Entonces salimos corriendo con los coches y fue difícil porque un coche sí que tenía el depósito lleno, pero el otro tenía solo para hacer 100 kilómetros y todas las gasolineras estaban colapsadas. Entonces, cuando ya se iba a acabar el gasoil, nos paramos en una gasolinera a esperar para poder... O sea, en ese sentido era muy difícil. Y gracias a Dios que los ucranianos son muy buena gente, ¿no? En este sentido, nos vieron con niños y nos dejaron pasar toda la cola para poder echar gasoil, ¿no? Para poder salir. Y directamente nos hicimos los 1.000 kilómetros hasta la frontera. No paramos ni a dormir ni nada, porque sabíamos que contra más tiempo nos retuviéramos, más tapón habría en la frontera, ¿no? Y nos fuimos directamente a la frontera, hasta las colas, que ya estaban también colapsadas las fronteras. Y bueno, allí también pues los hijos también nos abrieron el camino otra vez, ¿no? Porque nos vieron los militares con niños pequeños y a los que tenían niños de menos de un año los dejaban pasar. Entonces nos metimos por dirección contraria y nos dejaron pasar hasta el inicio ya de la frontera. Y bueno, pues en 3-4 horas pasamos la frontera. Gracias a Dios, porque estamos escuchando de otros hermanos que han estado más de 2 días haciendo cola en la frontera. Entonces, es verdad que esos fueron los 1.000 kilómetros más difíciles, ¿no? Con mucha tensión, pinchamos las ruedas, bueno, en fin, mucho, mucho lío.
David, es muy difícil contener la emoción escuchándote, la verdad, y desde luego realmente inimaginable el sentimiento como padre y responsable de familia con lo que llevabas en esas dos furgonetas, ¿no? Si nos permites un momento, le voy a pedir a nuestro técnico un audio para poderlo compartir con la audiencia también.
Nos alegramos de estar aquí, muchas gracias por todo, ya sé que nos esperabais, y nada, contento de estar aquí, pero la verdad es que me dejo el corazón allí.
David, son tus propias palabras, ¿no? Tras 12 años de misión en Ucrania, primero en la diócesis de Odessa y desde 2021 en Fitomir, ¿qué habéis dejado allí?
Bueno, ciertamente hemos dejado muchos hermanos, ¿no? Nosotros éramos catequistas de 3 comunidades, muchos catecúmenos, ¿no? Muchas personas a las que ayudábamos en la fe, muchos hermanos de los que hemos estado 12 años juntos, muchos proyectos. Trabajamos en un proyecto precioso de una construcción de una casa de convivencias para todos los hermanos de allí. Hemos dejado muchísimas cosas, ¿no? Hemos dejado una parte de nuestra vida, hemos dejado 12 años de nuestra vida. Y lo más duro ha sido que lo hemos dejado de golpe, ¿no? Sin querer. Pues nuestra idea era continuar allí, claro. Y bueno, pues nuestros hijos han dejado amigos, amigos de la infancia, de la escuela, en fin. Hemos dejado muchas cosas, la verdad.
David, me acompaña en el estudio mi compañero Juan Gozalvo, a quien conoces personalmente, y quiere él también hacerte alguna pregunta.
Hola, David.
Hola.
Decía Paz que desde el año 2010 estáis en Ucrania como familia en misión. ¿Podrías explicarnos en qué ha consistido la misión que os encomendó la Iglesia y por qué en Ucrania?
Sí, bueno, porque en Ucrania nosotros pertenecemos al Camino Neocatecumenal, a la cuarta comunidad de aquí de Santo Tomás de Villanueva, que es el lugar donde hemos tenido este encuentro con Dios, y en agradecimiento nos hemos ofrecido a la Iglesia para salir a la misión. Entonces, nosotros estábamos dispuestos a ir a todas partes del mundo, pero en una convivencia que organizan los itinerantes, los responsables del Camino Neocatecumenal, Kiko, y el padre Mario y todavía Carmen, pues nos invitaron y ahí a sorteo nos tocó Ucrania. Entonces se nos preguntó si estábamos dispuestos a ir a Ucrania, donde había esta necesidad, y nosotros dijimos que sí, que no, absolutamente, que nos daba igual, ¿no? Entonces, el lugar Ucrania fue pues simplemente donde la iglesia tiene una necesidad y a sorteo nos tocó allí. ¿Y que, en qué consistía esta misión? Pues bueno, muchísimas cosas abarcaba, ¿no? Lo primero es hacer presente a Jesucristo, ¿no?, con nuestra vida, a Cristo resucitado, ¿no? Porque al final, una persona, ¿cómo puede creer que Cristo ha resucitado y que lo quiere? Pues cuando se encuentra con otro cristiano. Entonces, esta forma de evangelizar es muy importante. Vivir como una familia cristiana, abierta a la vida, y luego, pues también evangelizando, ¿no? Nosotros salíamos a las plazas, anunciábamos el querigma, la buena noticia, que Dios amaba a esta gente, pero sobre todo en el día a día, ¿no? En el día a día. Vivíamos también en comunidad, varias familias, unas familias, otra familia de España, otras de Polonia, otras ucranianas, y formábamos una comunidad, como los primeros cristianos. Y viviendo en comunidad, pues también anunciábamos que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Y luego, pues en Zhytomyr, pues sí que teníamos más proyectos, un proyecto de una construcción para una casa de convivencias. También llevábamos la pastoral de la posconfirmación de los chicos, que habían 37, 38 jóvenes, en fin, pues en las parroquias catequizando, ¿no?, dando catequesis.
Tremendo testimonio de fe, David. Nos quedan apenas un par de minutos. ¿Hay tiempo para la esperanza? ¿Piensas que podréis volver?
Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Siempre hay esperanza, siempre. Los cristianos no pierden la esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en Dios, ¿no? Mm. Y estamos llamados a la vida eterna. Entonces nuestra esperanza es esta, ¿no?, la vida eterna. Y si vamos a volver o no, también te digo otra cosa. Lo que pensamos hoy es que el cristiano, y nosotros queremos ser cristianos, vive el hoy, ¿no? Mm. Porque el futuro nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar mañana? Nadie lo sabe. Y bueno, ya las pruebas me remito, ¿no? Un día estábamos en Ucrania, al día siguiente nos tuvimos que marchar. O sea que el futuro no lo conocemos. Y el pasado ya ha pasado. Entonces, no te puedo decir si vamos a volver. Lo que te puedo decir es que el Señor me invita a vivir en la historia, hoy. Y hoy, pues debemos empezar aquí, pues a matricular a los niños, a buscar un trabajo, a empezar a hacer vida aquí. Nos gustaría, sí que nos gustaría mucho volver a Ucrania en misión, pero tenemos que ver si es voluntad de Dios o no. De momento la voluntad de Dios es que estemos aquí.
Como dices, será lo que Dios quiera, Dios proveerá. David Rubio, compartimos el dolor que nos confesabas, que hay en vuestro corazón, por lo que habéis dejado allí, lógicamente, pero sinceramente nos alegramos también de teneros en casa. Bienvenidos. Y desde luego contad con nuestras oraciones por vuestros hermanos ucranianos. Muchísimas gracias por este tremendo testimonio de fe. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Con la esperanza de que esta guerra termine cuanto antes, aprovechando este tipo de cuaresma, ofrezcamos algo que nos cueste mucho por la paz de Ucrania. Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 4 de marzo. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.